Hola, mi nombre es Natalia Cano, soy bióloga y hago parte del equipo de investigación de este show. Antes de comenzar a escuchar, quiero hacerte una recomendación. Este podcast tiene escenas que fueron grabadas con una técnica de sonido envolvente, así que te recomendamos ponerte audífonos para disfrutar la experiencia.
¿Listo? ¿Ya los tienes puestos? Perfecto.
Ahora sí, esto es Hechizo Animal.
Está comiendo, Mario. Sí. Está comiendo. Sí, sí. Está comiendo. Sí. La cámara.
Son las 4:27 de la tarde. Estamos a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar en el macizo colombiano, en la cordillera oriental. Más precisamente en Chingaza, a unas cuantas horas en carro de Bogotá. Este lugar está lleno de páramos y bosques altoandinos que albergan una biodiversidad única e irreemplazable, que le otorgan una importancia especial a nivel nacional y global. Felisa, la investigadora de esta historia, y yo salimos hace unas 12 horas de Bogotá para encontrarnos con Adín, nuestro guía, protagonista de esta historia, y me alegra decir que ahora también un gran amigo. Desde que llegamos lo estamos buscando. Esta es su tierra, su territorio. Lo conoce de arriba abajo y por más carreteras y torres de electricidad que crucen sus bosques y páramos, el guardián de este paisaje maravilloso con filos montañosos y planicies que se convierten en bosques profundos, camina con la autoridad que le da su nombre. Es el primer día de nuestra expedición. Adín, con sus más de 20 años de experiencia, la sabiduría indígena de sus ancestros y la cámara lista para registrar un momento precioso, nos indica que la paciencia es clave. Que no todo el que viene logra verlo. Que hay equipos que han pasado meses sin siquiera escucharlo, a pesar de que los campesinos de la zona están acostumbrados a verlo un día que otro sin mucha dificultad, por las mañanas o por la tarde, caminando con calma entre la niebla y la temperatura helada que le fascina y necesita.
Al comienzo le da a uno sustico que, uy, cuidado, uno se acerca y por ahí se le bote o sean bravos o algo. Pero ya con el tiempo se va dando uno cuenta que no producen riesgo para uno. Mientras uno no se vaya a invadirles, ellos se quedan quietos ahí, comen media vuelta y se van.
Este es Juan López, o Chavito, como le dice Adín de cariño. Son amigos hace un buen tiempo y estamos aquí con él porque nos dijo que hace poco lo vio, que seguramente sigue por aquí, cerca. Hace unas cuantas horas, al principio de la mañana, desayunamos en Huasca, en la panadería favorita de Adín. Felisa y yo nos cambiamos de ropa. Nos pusimos botas pantaneras, sudaderas y suéter manga larga para el frío extremo y chaquetas cortavientos. Adín, desde que se levantó, ya estaba listo para la caminata. Empezamos a subir al páramo en carro. Adín nos señala las plantas que a este majestuoso animal le gusta comer. Nos muestra por dónde entra y sale del bosque. Salideros los llama. Nos bajamos y le echamos un vistazo a todo el macizo, montañas gigantescas con verdes penetrantes. Adín siempre está en busca de buenos lugares para fotografiar y guardar en sus recuerdos los colores indescriptibles del amanecer en el páramo. Seguimos subiendo por la carretera y decidimos entrar al bosque por unos cuantos minutos. Adín nos muestra dónde duerme el señor del bosque, qué frutas le gustan, por dónde se mueve.
¿Qué estás viendo? ¿Qué estás buscando?
Pues de pronto cuando él pasa, deja fresco. O sea, al menos deja la hojarasca. Así como cuando uno pisa. Sí, así, pero no está tan fresco. Igual este escenario, este era uno de los primeros que empecé a encontrar. Este, siempre venía y me lo encontraba por acá. Y aquí tuve un par bonitos. Duraron casi como 5 días aquí. Y la mamá iba a la estrella, la comía.
¿Y vos dónde estabas?
Acá metido, por acá, quieto.
Escondido.
Súper escondido.
Adín ve cosas que yo no veo. Yo veo ramas partidas y caminos estrechos en el bosque. Él ve rastros, señales de su paso, de su estadía, de su tamaño y edad. No es su primera caminata, ni la última. ¿Cómo llegó aquí Adín? Adín no nació aquí. No es oriundo de la zona como el amo de este paisaje. Adín, cuando era un poco más joven, pasaba días y noches esperando pacientemente para verlo. El frío extremo se le entraba a los huesos y a veces la neblina era tan densa que decidía no moverse durante horas para no perderse. Le seguía el rastro de cerca. Analizaba qué era lo que comía, comiendo eso mismo. Sentía la temperatura de las heces con sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué Adin, a pesar del frío extremo, la lluvia y la soledad, le dedicó su vida a caminar estos páramos en busca del amo, señor y jardinero del bosque? El oso andino, el único oso que camina por Sudamérica y el responsable de este lugar mágico que abastece de agua a millones de personas que no saben absolutamente nada de su existencia. Esta es la historia que vamos a contar, la historia de Adin y el oso andino, u oso de anteojos.
Tercera parada y todavía no vemos al oso. Pero tengo la fe intacta.
Mi nombre es Elkin Oliveros y mucho más de Adin y el oso andino después de la pausa.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se vio en ese momento en la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije, yo sí señora, ella es. Y él mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío, yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Hola, otra vez soy yo, Natalia. Durante todos los episodios de esta temporada voy a estar aquí, entrando y saliendo mientras aprendemos más sobre los protagonistas de este podcast, los animales. Hoy estoy aquí con Elkin.
Hola, Nata. Mira que cuando Adin me mostraba las fotos de los osos, como que yo no me los imaginaba así. Porque uno siempre que piensa en un oso, uno piensa como en un oso gringo, en los grizzlies, por ejemplo. Y son unos osos grandísimos y cafés.
Elkin, es que tenemos al oso grizzly metido en la cabeza por las películas, pero el oso andino es muy distinto. Este oso no hiberna, por ejemplo. Los que hibernan son los osos que viven en Norteamérica porque lo necesitan durante el invierno, pero acá no tenemos invierno, en el trópico las temperaturas son muy estables. Entonces la hibernación pues no es necesaria. Además, estos osos son más pequeños, pesan como cerca de 100 kilos. Un oso grizzly pesa 4 veces más, es grandísimo.
Sí, claro, es que en las fotos, pues cuando yo los vi las fotos de Adin, pues se veían unos osos como más pequeños.
¿Cómo así que en las fotos? O sea, tú fuiste al páramo y no lo viste.
Ya te cuento, la historia es más larga y apenas estamos empezando.
Adin nació hace unos 45 años en el departamento del Cauca, en el resguardo indígena Yanacona, en el municipio de Almaguer, a unas 6 horas de Popayán. Allí aprendió todo lo que sabe sobre el bosque de su abuelo, y de su abuela aprendió muchísimo sobre plantas, sobre fauna. Creció junto a 7 hermanos y la vida eventualmente lo llevó a Cali, a trabajar en el zoológico donde tenía que tratar de recrear espacios para animales que por diversas razones no podían estar en la vida silvestre.
Entonces ya claro, me metió al cuento de la fauna y eso me retrocedía a la casa, lo que yo podía ver en la casa, lo de fauna, flora, todo. Entonces ya como que me mantenía eso en la cabeza, que yo bueno, no puedo desviarme mucho de esto. Y
a pesar de haber salido de su casa y de su resguardo en el Cauca, a Adin la vida silvestre lo seguía llamando. Él siempre ha sido un espíritu libre y un amante de la naturaleza. Así que cuando tenía la más mínima oportunidad, aprovechaba para desconectarse del ruido de la ciudad y se iba un par de días a acampar en el Parque Natural Nacional Farallones de Cali.
Bueno, en Farallones, yo iba mucho a Farallones.
¿Cómo iba a Farallones?
Claro, yo me pasaba en Chicayá, yo me la pasaba mucho por allá. Incluso cada vez que voy, yo siempre voy para arriba, para Chicayá. Me gusta mucho ir por esa zona.
Trabajando en el zoológico de Cali, se dio cuenta que los animales no actúan igual en cautiverio que en libertad. Eso lo hacía sentir un poco incómodo. Pero no era solo eso. Él también quería un poco más de libertad.
Cosas. Por lo menos yo veía a los animales allá encerrados. Ajá. Comiendo tal fruta, comiendo, alimentándose diferente a lo que se alimentan ellos en la vida silvestre. Entonces, claro, yo iba ya veía en Anchicayá libre, todo. Y volví al zoológico y ya volver a ver eso, entonces ya me daba como después de un fin de semana, llegar otra vez a laborar al zoológico, ya me metía en el cuento, bueno, yo del sábado estaba viendo unos monos comer tales frutas y verlos acá ellos encerrados y así, o cuando sufrían de alguna enfermedad, o incluso cuando se agredían entre ellos por territorio, entonces se decía, no, no, yo quiero seguir viendo más libre, y así fue.
Así que gracias a la referencia de un amigo pudo viajar a Bogotá y empezó a trabajar en el Departamento Administrativo de Medio Ambiente, hoy la Secretaría de Medio Ambiente. Allí aplicaría todo el conocimiento que había adquirido en Cali y en su casa en el manejo de fauna silvestre. Luego pasaría a trabajar en el Centro de Fauna de Alta Montaña y finalmente en Corpo Guavio. Ya no vivía en Bogotá, sino en Huasca, más cerca al páramo, más cerca al oso.
Como estaba acostumbrado en Cali a farallones, entonces lo primero que encontré acá fue chingaza.
Claro, sí.
Y ya chingaza me llevó a todo esto, porque justo acá al frente está Chuza, el embalse de allá atrás de la montaña. Es que ya eso me pongo a hacer historia, a ver fotos, y tengo fotos allá en esa punta.
Adín se había convertido rápidamente en un referente en el norte del macizo. Las instituciones confiaban en él. Era bueno haciendo registros fotográficos y monitoreando especies. Se movía en la montaña con facilidad y destreza. Ya en 2003, con varios años de experiencia, vio por primera vez a un oso. Exactamente como yo estaba intentando hacerlo 20 años después.
No, pues ya, que hijo de pucha, yo no creía. Sí, yo ya sabía historias de esta zona de osos, pero yo decía, llegar a ver uno, ya fue pucha, es lo máximo. Y vea, y así fue, y empecé a ver uno y después dos. Y así fue.
De la tarde. Primer día. Después de un almuerzo sencillo, un recorrido de reconocimiento, tomarnos al menos dos tazas de café y charlar un rato largo con Adín, salimos a hacer una caminata con la esperanza de ver al oso del que llevamos tanto tiempo hablando. Adín me ha mostrado fotos. Chavo también. Pero la verdad, quisiera verlo con mis propios ojos. Empezamos a caminar por el filo de una montaña. A la izquierda un risco y páramo. A la derecha también.
Estas cuchillas así porque van por la parte alta donde pueden tener visibilidad
o olfato al otro lado para el lado y lado.
Horas antes Adina había reconocido el territorio, vio heces, hojas de puya con mordeduras frescas no muy grandes de uno o dos días. El paisaje es esplendoroso, la luz del sol cae sobre montañas creando sombras que fácilmente pueden confundirse con un oso. Cada 10 metros creo verlo, pero Adín tiene el ojo entrenado y sin mucha preocupación por mi emoción latente, descarta mis avistamientos. Nos quedamos callados y quietos por un momento. Adín mira a lo lejos mientras analiza la dirección del viento. Yo escucho una rama quebrarse y señalo hacia el sur. Adín no cree que sea nada, pero de pronto escuchamos un sonido que Adín sabe identificar con tanta facilidad como identificar la voz de un ser querido. Ya lo escuchamos. Ese es, porque quién más. Es el ruido de él, es ese. Ese es porque está. Vea qué bueno. Primer día y. Óigalo. ¿Dónde se mueve esta mata? Este arbolito se está moviendo. No lo vimos, pero lo escuchamos. Más de nuestra expedición y la historia de Adín después de la pausa.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se vio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije, yo sí señora, ella es. Y él mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío, yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Nata, pregunta seria. ¿Se dice oso andino o de anteojos?
Los dos nombres son correctos. Le dicen oso andino porque es el único oso que camina por toda Sudamérica. Es el oso de los Andes. Y le dicen oso de anteojos porque por las manchas que tiene en la cara pareciera que tuviera como unas gafas, ¿sabes?
Sí, pero en las fotos que me mostró Adi no todos tienen esas manchas.
Muy buen punto, es que no todos los osos además tienen las mismas manchas. De hecho, es así como muchas veces logran diferenciar un individuo de otro, porque las manchas son súper distintas.
Claro, son como una huella dactilar.
Sí, sí, tal cual. Pero ¿cómo así que en las fotos? ¿Pudiste encontrarlo o no?
Pues apenas vamos en la mitad de la expedición, o sea, ya te termino de contar.
A Adín siempre le gustó salir a caminar por el páramo. Antes, dice, lo hacía con turistas, pero prefería hacerlo solo.
Antes, pues, que cuando hacía guianzas, pues sí, me tomaba los días de las guianzas, que más que todo eran fines de semana y festivos. Entonces, con eso me defendía y me quedaba para la semana libre para yo organizar mi maleta de mercado y seguir echando monte. Ese era mi...
¿Tu plan?
Sí.
Adín, en sus caminatas de varios días y noches, empezó a entablar lazos con la comunidad del macizo, a hacer amigos. Y para 2003, vio por primera vez al oso. Empezó a escuchar en la comunidad que lo habían visto. Otros decían que ya se había movido, que ya debía estar lejos. Pero todos hablaban del oso con temor. Nadie se lo quería encontrar. Pensaban que de pronto podría atacarlos y que lo mejor sería matarlo. Adín no pensaba igual. Para ese entonces, él era el único que se lo quería encontrar de frente. Pasó días buscándolo, esperando con paciencia, en medio de la lluvia y el rocío húmedo de los páramos. Aún no era experto siguiéndole el rastro, pero confiaba en que algún momento lo encontraría. Y así fue. Se le apareció. Un par de segundos y no más. No muy grande. Pelaje negro y caminar pausado. Carismático y casi que mágico. Adín no entendía por qué alguien lo quisiera matar.
Apareció un novillo muerto y bueno, de ahí no se supo más. Pero entonces desde ahí empezaron. Pero en la otra ocasión ya apareció ya que fue atacado. Eso hizo todo el desorden ahí, como hizo la maniobra de atacar.
En 2006, algunos campesinos convirtieron su terreno en el páramo en una finca ganadera. Nada gigantesco. Algunas cuantas reses y no mucho cuidado. Cada 8 o 15 días subían a la finca a darles algo de alimento y revisarlas. Un día encontraron una de las reses muerta.
Primero no, que ellos iban a matar ese oso y que tenían que matarlo. Empezó los comentarios, entonces yo al escuchar el comentario dije, no, yo me voy a más para ese lado. Entonces pues llevé mi todo, maleta y carpa y todo y me quedé. Y preciso, en esos días, claro, el oso estaba comiendo. Y claro, llegaron esta gente y empezaron a hacerle la cacería, o sea, a hacerle la encerrada con perros y lo lograron trepar a un árbol y ahí fue donde yo ya, o nos matan a los dos o alguno se salva aquí.
Los osos suelen comer frutas y plantas, les encantan las uvas camaronas, los cedrillos y mortiños colorados. Las bromelias y las palmas hacen parte de su dieta durante todo el año. Pero pocas veces, solo cuando ven una oportunidad muy clara, consumen proteína animal, ya sea de animales silvestres o domésticos, vivos o muertos.
Pues yo estaba entre el susto y entre el... O sea, todo estaba ahí mezclado.
Adín se encontró a sí mismo en la mitad, entre escopetas y un oso montado en un árbol.
Entonces yo lo único que ahí en el video alcanza uno a decir es que está quedando grabado, algo así. Entonces ya ellos no frenan todo. Y ya nos, el oso en ese momento se baja del árbol y chao, se va. Entonces ya quedamos nosotros, ahí es donde ya pues yo salgo y les muestro las fotos, el video.
En ese momento Adín solo pudo pensar en grabar un video. Sabía que si los empezaba a grabar iban a pensar dos veces antes de cometer tan horrendo acto. Y cuando se puso enfrente de estos hombres armados, el oso pudo huir. Pero Adín no. Él se tuvo que quedar para conciliar. Y de alguna manera los convenció de que no cazaran al oso.
Pero ya no viven por acá, eso es lo que le decía, como que ya esa, la generación esa de antes, ya no está, de esos años ya algunos ya dejaron de cazar, otros se fueron para la ciudad, otros se dedicaron a otra cosa y ya no. Es que antes la cacería acá era disparada.
La cacería siempre ha sido una de las amenazas más grandes del oso. Pensemos por un momento que los campesinos que querían matar al oso estaban pensando en sus intereses económicos y personales. Y pues todos tenemos derecho a defender lo nuestro. Pero es que el páramo, el bosque andino, el macizo de Chingaza, es el territorio del oso. No debería ser una zona de ganadería. Si así lo fuera, pues el abastecimiento de agua a ciudades como Bogotá se vería gravemente afectado. El páramo, con sus especies de fauna y flora, abastece al 80% de las personas en la capital. Por eso el oso ha entrado en conflicto con las comunidades, porque hemos invadido lo que durante más de 7.000 años ha sido su territorio. Ahora, las cosas son un poco diferentes. Adín dice que ese incidente sirvió porque después de haber puesto su vida en riesgo para salvar un oso, logró empezar a trabajar con las comunidades, con la gente de Huasca y sus alrededores. Gracias a Adín, se empezó a hablar de educación ambiental y los más pequeños empezaban a crecer con una conciencia más informada sobre las especies que habitan la tierra donde nacieron.
Porque de los que venían así políticos duros, duros, era el famoso Rojas Pinilla, que era uno de los cazadores.
No, sí, una vez que el general Rojas Pinilla venía...
Era uno de los pioneros en la cacería en esta zona.
Cinco y quince de la mañana, segundo día. Nos despertamos en nuestras carpas con el sonido de la lluvia. La visibilidad en el páramo es casi nula y el clima hostil. Hoy esperamos ver al Señor de la Niebla, pero tendremos que esperar a que el día aclare un poco para poder salir. A eso de las 9, después de desayunar algo liviano, salimos a caminar.
Esta es la fruta que estaba en coma, entonces en la cagada ya encontramos esta que es la semilla que le está comiendo. Esta vez le da la pigmentación a la misma mierda, pero esta es la semilla que él
consume,
que también ya hemos encontrado mucho en la... Entonces las vamos comparando con todas las semillas que están alrededor y ahí las vamos ubicando.
Este también es del...
De boruga.
Adín, y esa clasificación de las semillas, por ejemplo, que encontraste en las heces, en la mierda del oso, luego, ¿para qué sirve, por ejemplo, ese dato? No solamente como para saber qué come, me imagino.
Sí, eso sirve para mirar los tal vez todo lo que... el tipo de alimentación, que de pronto acá no esté, pero está más abajo en el bosque. Entonces él de allá por lo menos comió hace dos días por allá frutos y vino hasta acá y hoy le dio la cagada. Entonces eso sirve, es lo que le llamábamos la famosa propagación de semillas.
Ah.
Desde un lado a otro, ¿sí me entiendes?
¿Cómo fueron transportadas si allá no había?
Sí.
¿Quién las llevó el oso?
Claro. Y entonces ya vienen en un proceso de digestión, bien las digiere ya más y la semilla queda lista para nacer. Porque estas semillas son muy, muy duras. Pero en ese proceso del paso por todo el sistema de él,
se suaviza.
Ese día caminamos toda la mañana y toda la tarde. Nos movimos por filos de montañas y estuvimos horas buscándolo desde riscos. Nos adentramos al bosque y vimos dónde duerme. Vimos algunas huellas, también vimos muchas puyas, la planta que más le gusta comer, con mordeduras muy frescas. Vimos árboles con rasguños y pelo. Vimos muchos rastros, pero no vimos al oso. Adín me vio un poco desesperado. Vio cómo se me estaba acabando la fe. Me recordó con una sonrisa que es de paciencia. Qué tranquilo, me dice. Adín, a pesar de ser un personaje calmado, se toma muy en serio el trabajo de la conservación ambiental y el cuidado del oso. Pocas cosas lo emocionan tanto. La voz le cambia cuando empieza a hablar del oso. Es por eso que hace muchos años renunció a trabajar con las instituciones del gobierno. Luego de mucho esfuerzo trabajando en el macizo de Chingaza, yendo a colegios a dar talleres, caminando por el páramo haciendo monitoreo del oso y trabajando junto a la comunidad, un día vio todo su trabajo archivado, guardado, sin ningún propósito. Pensó que todo lo que estaba haciendo se estaba perdiendo y decidió empezar a labrar su propio camino. Él tenía ideas y proyectos para implementar, proyectos que consideraba muy importantes, y necesitaba encontrar a alguien que creyera en él sin quitarle su libertad.
A pesar de que siempre me gustó lo libre, la libertad de poderme estar moviendo en todo, y siempre pues todo el mundo me conocía así, hasta Diego. Cuando Diego empecé para firmar un contrato, Diego dijo, no, pero es que yo no te quiero amarrar, porque amarrarte con un contrato acá no. Le dije, no, pues intentémoslo.
Diego Amaral, un viejo amigo de Adín, amante de las orquídeas y apasionado por la fotografía, le contó de la idea que tenía. Comprar una casita abandonada muy cerca al bosque, en un terreno arriba en la montaña, en Huasca, reconstruirla y convertirla en una estación biológica. Un lugar para que investigadores y aficionados puedan acercarse a las especies que Adín y Diego tanto admiran. Un santuario en medio del páramo para el oso andino, 55 hectáreas dedicadas a la conservación del ecosistema natural del páramo, la Reserva Natural Bosque Guajira. En 2013, este lugar maravilloso pasó a ser prácticamente el hogar de Adín, y desde ahí hace monitoreo de muchas especies y estudia el ecosistema para poder seguir educando y cuidando la vida de todos los que habitan el macizo. Ya son 10 años los que lleva trabajando con Diego, y tienen un inventario gigantesco de todas las especies que habitan en la reserva. Venados, dantas, pumas, colibrís y una vasta variedad de anfibios. También muchos osos.
Aquí, por lo menos, ahí en la reserva, hasta el año pasado les llevaba 11. Ahorita me aparecen dos, un pequeño 12, 13, 14, 15, o el de aquel día 16.
Pocos, ¿no? O sea...
Pero pues en ese espaciecito, porque por acá son 54 hectáreas. Sí, en una reserva es mucho.
Yo me parecía poquito.
Sí, no, es mucho, porque pues igual ellos caminan todo. Hay unos que van de paso, van, otros son estacionarios, se quedan ahí en ese bosque por días, por lo menos lo que te decía, que hace como, sí, la semana pasada, ahí los tuve al frente de la casa, los escuchaba gritar y todo.
Yo todavía espero poder ver al menos uno. Más de Adín, el oso, y el final de nuestra expedición después de la pausa.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se vio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije, yo, sí señora, ella es. Y él mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío, yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Nata, hay una cosa que yo no entiendo y es... ¿Por qué a los osos les gusta tanto comerse esa mata? Esa que le dicen disque puya.
Claro, las puyas. No, sin duda son la comida favorita de los osos. Imagínate que son como la corona de una piña, pero grandísima. Y las hojas son igual de duras. Muchas veces esas hojas tienen como espinas, ¿sabes? Pero no, al oso no le interesan esas hojas. Él lo que quiere es llegar al corazón de la planta porque es muy nutritiva. Entonces, para llegar a ese corazón, él tiene que despedazar esas hojas.
Sí, Adin me dijo que son como, que ese fruto es como dulce. A ellos les encanta. Además, cuando Adin como que ve los restos que deja el oso cuando se come todo eso, ya sabe si estuvo ahí hace 2 semanas o hace unos días.
Ah, o sea que estaba cerca.
Pues sí, eso decía Adin. Pero la verdad, yo perdí la fe. Siete de la mañana y 2 minutos. Tercer día. Esta vez decidimos quedarnos quietos. Estamos cerca de donde lo escuchamos el primer día. Montamos guardia, como dice Adin. Felisa trata de buscar un lugar un poco más alto donde pueda tener más visibilidad. Adin, a mis espaldas, mira hacia el sur y yo hacia el norte. Ya llevamos un par de horas en el mismo sitio. Cada vez me convenzo más de que no lo podré ver. Pienso que tendré que volver otro día, en otro momento, en otro mes del año. Me siento frustrado porque sabemos que está cerca por todos los rastros que hemos visto. Pero es como si pudiera olernos a kilómetros y se alejara de nuestra vista. Con la esperanza por el suelo, el estómago vacío y la vista cansada de buscar sombras entre arbustos, puyas y frailejones, al fin lo veo. La emoción no me dejó ni siquiera empezar a grabar a tiempo. Está lejos, a unos 30 metros, pero veo 2 siluetas negras claramente. Va una mamá oso con su osesno detrás siguiéndole el paso. Van subiendo la montaña entre arbustos. Muevo las manos desesperadamente y trato de llamar a Dean sin gritarle para no asustarlos. Adin monta rápidamente el lente en su cámara para tratar de encontrarlos.
Es que se pierde muy rápido, ¿no?
Sí, se movió muy... O sea, lo vi un momentico. Y luego me quedé viéndolo y ya simplemente ya no...
Sí, toques buscar otra vez el punto.
Ah, pues madre. No, y se mueve suavecito, pero sí. ¡Pum! Se pierde en un momentico.
Claro, se mete al...
subiendo.
No fue el encuentro más cercano, no fue un encuentro como los de Adin. No tengo fotos ni videos, pero lo vi.
Claro, parece un momentico y ya no. Fue madre.
Ahora estando aquí recuerdo, yo siempre me paro allá en la curva. Y desde allá lo veíamos por aquí. Claro, esto. Aquí lo alcanzamos a escuchar si está comiendo o esté comiendo por allá o acá. Se escucha.
Sí, pero le damos vuelta. ¡Ay, madre! Pero bueno. Lo vi muy poquito, pero lo vi.
Son pocas las palabras que puedo usar para describir este momento. Un rato después de haber visto este animal tan deslumbrante, me quedé como abrumado. No podía creer que lo había visto, que la paciencia había rendido frutos. La emoción que sentía por dentro era tal que quería gritar, pero no podía porque no quería asustarlos y de pronto los podíamos ver otra vez. Es algo inexplicable. Por fin entiendo a Dean y el porqué de su fascinación con este animal. Es todo lo que me había imaginado y muchísimo más. Quisiera haberlo visto un poco más de tiempo y tal vez un poco más de cerca. Pero me quedará por siempre el recuerdo. En los 80s, tratar de ver un oso como hicimos con Adin era prácticamente imposible. La ganadería, la siembra de monocultivos y la cacería les había quitado mucho espacio y comida. Gracias al trabajo de Adin y de muchas otras personas, incluyendo a Diego, la realidad del oso, el páramo, y me atrevería a decir que Colombia, es distinta y mejor. Adin, ahora, en 2023, tiene más de 20 años de experiencia en la conservación ambiental. Ha visto y fotografiado decenas y decenas de osos. Trabaja para educar a turistas y la comunidad del macizo de Chingaza para que sean más conscientes sobre la crisis ambiental que vivimos y sufrimos todos. Muestra al oso como un aliado y no como un enemigo. Ha sacrificado su vida entera por cuidar, no solo la vida del oso, sino toda la vida.
Son etapas que uno va pasando en esta vida, ¿no? Aquí llegué con un sueño, un propósito, y verlo logrado ha sido chévere. Verlo ya realizado ha sido muy bacano, tanto, sí, más que todo en la parte de la conservación, encontrar una persona como dueño de estos sitios que le brindan a uno todas las posibilidades para estar bien y poder seguir más adelante. Entonces ha sido una parte gratificante. Y sí, todos los momentos que se han vivido en este pasar del tiempo por acá detrás del oso, el sacrificio, lejos de la familia.
¿Qué ha sacrificado?
El tiempo con la familia. El tiempo ha sido el más, de pasar más, compartir más con la familia, ver mi hija ya grande. No,
ah, ¿usted pues, es una hija? Sí. ¿Cuántos años tiene?
28. Y pues voy a ser abuelo a esto. Entonces más. Sí, entonces tomar esa decisión pues no fue tan fácil. La aplacé mucho. Primero dije que 2 años, después.
Adin pronto se convertirá en abuelo y quiere volver al Cauca para reconectarse con su familia. Le ha costado irse porque toda su vida la hizo en este páramo, pero siente que el ciclo se está terminando. Ya es hora de volver.
Ahora que te vas a ir, ¿te da emoción, o sea, tristeza, nostalgia, o estás feliz?
¿Cómo está? Da un poquito de... De pronto de guayabo, de nostalgia, de alegría, de poder haber llegado hasta este punto. Muchas veces uno decía, bueno, sí, hagámosle, y como que no se creía en eso, pero sí, ¿verdad? Sí salen las cosas que se propone uno en la vida. Y ese es todo eso, es como ese encuentro emocional que se tiene. Por lo menos esto lo asimila uno con, por lo menos cuando yo hacía mis recorridos de días en el páramo, que pues me llevaba a perder y me entraba la desesperación y yo, bueno, ¿aquí qué hago? Pues entonces uno se acuerda y dice, bueno, hasta aquí fue, no sé a qué hora salga, cómo voy a salir. Entonces le entra ese pánico, ese terror en la mente que no ves nada, porque el páramo es así, el páramo es muy mágico y todos los sitios son mágicos. Entonces poder obtener esa magia de esas zonas lo llenan a uno de mucha vida, de mucha tranquilidad, paz, paciencia, todo lo que quieras ver ahí, y eso te vuelve de una sensibilidad muy muy bonita.
Poco a poco, Adin irá soltando el sueño cumplido de la conservación en el macizo de Chingaza. Siente millones de cosas al dejar todo esto atrás, pero sabe que ahora está en buenas manos.
Bueno, mi nombre es Caterina Costa, tengo 24 años, soy guía profesional de alta montaña y llevo trabajando más o menos 8 años en todo lo que tiene que ver con reservas naturales. Yo llegué a Bosque Guajira antes de la pandemia. Llegué a adquirir experiencia precisamente con Adin.
Catherine aprendió todo lo que sabe del oso de Adin. Lo admira profundamente. El sueño de la conservación ambiental los une. Y aunque lo va a extrañar, entiende por qué se tiene que ir. Y que ahora ella tendrá que hacerle honor a su memoria en el páramo.
Es una persona que tiene muchísimos conocimientos. Conoce estos bosques como la palma de su mano. Es una persona que puede aportar muchísimo y pues, obviamente que admiro y quiero mucho.
Y la razón por la que Adin es quien es, La razón por la que puso su vida en riesgo por un oso, por la cual se alejó de su familia, por la cual no soportaba ver a animales encerrados en un zoológico y por la que trabajó más de 20 años en la conservación del páramo en el macizo de Chingaza, es la siguiente.
Ok, bueno, para nosotros siempre va a ser muy importante el tema de conservación de ecosistemas. Ahorita estamos enfrentando algo que es muy real y es el cambio climático, que muchos no lo han asimilado como nos ha pegado tan duro a nosotros, ¿sí? Que hemos estado acá trabajando todo este tiempo precisamente para mitigar esos impactos, y es que la fragmentación de ecosistemas va avanzando. ¿Qué pasa? A medida que la fragmentación aumenta, se van extinguiendo especies. Digamos que aquí el reto principal de que haya una deforestación o que haya una mala implementación del ser humano dentro de los ecosistemas es que la fauna, en cuanto a mamíferos, va a ser mucho más complicado el desplazamiento.
El macizo de Chingaza, como ya les dije, no está muy lejos de Bogotá. Alrededor de este ecosistema viven aproximadamente 12 millones de personas, más o menos el 20% de la población colombiana. Y a pesar de esto, el macizo es considerado uno de los sitios con mayor diversidad biológica del mundo, donde habitan especies endémicas y también en peligro de extinción. Pero no solamente eso. Este lugar mágico por donde camina el oso es clave para la regulación y el aprovisionamiento de servicios ambientales imprescindibles para el bienestar humano, como lo son el agua potable, la generación de energía eléctrica, la captación de dióxido de carbono del aire y la prevención de deslizamientos de tierra. El oso andino, mientras camina, poliniza los campos por los que avanza en busca de comida, rompe ramas en árboles y hace que florezcan y den más frutos, por eso le dicen el jardinero del bosque. Esparce semillas con sus heces y al digerirlas hace que germinen. El oso es una especie sombrilla. Si él está bien, el ecosistema que habita estará bien. Y si el oso está bien, nosotros también lo estaremos. Ojalá este episodio te haya enseñado un par de cosas y el trabajo de Adin siga rindiendo frutos, así sea a través de unos audífonos. Al final de nuestra aventura con Adin y el oso, muchas personas se enteraron en Bosque Guajira que Adin iba a volver al Cauca. Vaya sorpresa nos llevamos cuando todos salían entre lágrimas después de darle largos abrazos. Adin no solo ha marcado un antes y un después para la vida en este ecosistema, sino en todos aquellos que comparten su pasión. El camino de la conservación para Adin no termina aquí. Seguirá implementando todo lo que ha aprendido en tantos años de experiencia, pero ahora no va a estar solo en un páramo, sino con su familia al lado.
Adin, muchas gracias por todo.
No, aquí va mi micrófono. Bueno, cualquier cosa volvemos. Vale. Otro abrazo, hombre.
Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Feliz. Oh, no estamos hablando. Juicio.
Claro que sí.
Ahí estamos hablando.
Si no nos vemos aquí otra vez, nos vemos en el Cauca.
Segura, vale.
Chao. Ay.
Hechizo Animal es un podcast original al oído de RTBC Play, producido por Cartagena Federal. El concepto original es de Adriana Chica García y la dirección editorial es de Juan Vaquero. La dirección y producción general de esta primera temporada estuvo a cargo de Elkin Oliveros Montoya. La investigación y preproducción estuvo a cargo de Felisa Jiménez y Natalia Cano. Las guionistas de esta temporada fueron Paula Cubillos, Andrea Espinosa y Elkin Oliveros. La producción creativa estuvo a cargo de Adriana Chica García y Mario Cubillos Peña. El montaje y diseño sonoro binaural estuvo a cargo de Elkin Oliveros y Karen Zárate. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Adriana Gutiérrez y el diseño gráfico es de Nicolás Gutiérrez. Agradecemos especialmente por este episodio a Adin Muñoz, a Juan López o Chavito, a Caterina Costa, a Diego Amaral y a todos en la Reserva Natural Bosque Guajira en Guasca, Cundinamarca. Si quieren visitarlos, pueden encontrar más información en www.bosqueguajira.eco. Agradecemos también a todo el equipo de RTBC Play, a su productora general, Pilar Cubillos, y a su productora ejecutiva, Luisa Mayorga. Y a ustedes, gracias por escuchar. Esta producción fue financiada con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de Mintic, FUTIC. Todos los derechos reservados.